Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Radio Escuela, lunes 24 de agosto, y estamos transmitiendo para ti, para que escuches esta Radio Escuela, una idea de la Secretaría de Medios de la Nación junto al Ministerio de Educación, llevándote la información necesaria para tu educación. Y esta música me retrae a un momento de la vida. Bueno, hablo así porque me hago el locutor importante. En realidad no, soy un simple conductor que te va a llevar de paseo junto a los profes en este momento que ya sabemos, esta segunda etapa de Seguimos Educando va llegando a diferentes lugares de la Argentina a través de Radio Nacional, las 49 emisoras y más de 180 emisoras de todo el país que se unieron en esta cruzada, y le damos la bienvenida a esta segunda etapa de Seguimos Educando, felices de acompañarlos en este momento tan complicado que pronto, digo yo y decimos todos, será solo un recuerdo. Y así como saludamos al comienzo del programa, vamos a saludar a las radios del país. Hoy nos metemos de lleno en la provincia de Corrientes y empezamos saludando a LRA 2, la de Santo Tomé, la AM780, famosa radio correntina de Santo Tomé. ¡Hola!
¡Hola!
Mira cuántos hay ahí. Es de 12, Radio General Madariaga, AM840, Corrientes General Madariaga. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional del Nordeste, FM99.7 de Corrientes. ¡Hola!
¡Hola!
Y FM La Chicharra, ahí va, 88.7 Goya Corrientes. ¡Hola!
¡Hola!
¿Qué pasa? ¡Hola!
¡Hola!
¡Bien! Muy bien, ahí está.
Bueno, ¡hola, Mantín!
¡Hola! ¿Cómo estás, mi vida? ¿Todo bien? Bueno, empezamos así, de
sí.
Esta manera. ¡Dale!
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y veníamos hablando tiempo atrás de un tema que nos interesa a todos porque hay mucha cosa enigmática. Y de hecho, si uno piensa en los jeroglíficos, que son las imágenes y los caracteres con formas bien claras de elementos antropomórficas, con formas de cuerpo humano y animales, y ver... Un principio de lectura, un principio de matemática, y estamos hablando de Egipto. Y ya hablamos con el profe Seba Merallo de estas cuestiones, y hoy vamos a meternos de lleno en algo claro, que es esto de la sociedad egipcia. La matemática y la escritura tienen algo entre sí, y hay una sociedad ahí. Para todo esto, Sebastián Merallo, el profe, ¿cómo va?
Muy contento, Martín. Volvemos con el tema interdisciplinario, ¿no? Hablar de
claro.
Los egipcios y la matemática, nuevamente con la profe Aye en el bloque siguiente. ¿Te acordás que hablamos un poco del neolítico y de
sí.
lo fundamental de la aparición de la agricultura y cómo se asentaban pueblos y sociedades alrededor del río Nilo, ¿no?
A ver si recuerdo, repasamos un poquito juntos.
Por supuesto.
El río que sube el caudal, baña las costas de... ¿Limo era?
Era Limo, sí, perfecto.
Y allí dejaba una tierra fértil. Y a partir de ahí era que el pueblo podía cultivar, cosechar y tener comida todo el año. A esto habíamos llegado.
Totalmente, está perfecto lo que dijiste de la clase anterior. Muy bueno el repaso. Y te acordás que bueno, dijimos que ellos empiezan a sistematizar esta producción porque
sí.
ven que se repiten ciertos periodos, como por ejemplo la inundación, que después va a dar lugar a la siembra y la cosecha, como vos dijiste, ¿no?
Bien. Y entonces, ¿cómo sigue el asunto? ¿Están ahí? ¿Ellos están en una tierra fértil?
Hablamos de su ubicación, ¿no? De
sí.
lo importante que era el Nilo también para la organización social. Y dijimos que era también el éxito de la civilización egipcia y también de su estabilidad, ¿no? A partir de eso dijimos que empiezan a poder dedicarse a otras tareas al tener resuelto el problema de la comida, ¿no? eso que genera que se vaya armando una cierta estratificación social,
sí,
y vayan apareciendo diferentes grupos sociales en la sociedad egipcia. Hoy vamos a tratar de armar una pirámide, ¿no?, de población social.
De acuerdo a su posición en la sociedad.
De acuerdo a la jerarquía, ¿no?, y a la capacidad de decisión dentro de esa sociedad. Y vamos a estar hablando con una especialista para el caso.
Me parece ocurrente que sea una pirámide, ya que estamos hablando de egipcios,
¿no? Y ya que hablamos de matemática también, ¿no?
También.
Así podemos calcular un poco el área de lo que pasa.
¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién tenemos enganchado?
Andrea Cingarelli.
¿Qué nos va a contar?
Es una profe de la Facultad de Humanidades de La Plata que estudia una tumba en Amén Mose. Y bueno, tiene un proyecto de investigación ahí. Vamos a preguntarle, es egiptóloga, ¿no?, por supuesto. Vamos a preguntarle algunas cosas.
Creo que ya está enganchado. Andrea, hola.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Buen día.
Bueno, con mucha curiosidad, ¿no?, que estés trabajando esto, que es uno de los comienzos de la civilización, por decirlo así.
Sí, claro. Bueno, quería contarles un poco.
Dale.
Acerca de nuestro trabajo, pero también un poco de la historia de Egipto.
Dale.
Escuchaba que hablaban de los roles de las distintas personas en la sociedad egipcia.
Sí.
Entonces, lo que tengo para contar tiene que ver con Amén Mose, ese es el nombre del propietario de la tumba, que evidentemente era alguien que tenía una cierta jerarquía social para poder acceder a una tumba. En estas tumbas están excavadas en la roca, en lo que sería, no sé si todos han hablado de esto, de Tebas, que está en el sur de Egipto.
Sí, un poco sí hablamos, pero si querés contarnos un poco más.
Dale. Tebas se va a convertir en la capital de Egipto, sobre todo la capital religiosa y funeraria.
Sí.
Porque era muy importante para los egipcios alcanzar una tumba tan importante como tener un gran templo, ¿no es cierto?
Ah.
Pero las tumbas en lo que es el Reino Antiguo son las grandes pirámides, ¿no es cierto? Pero ya en el Reino Nuevo, estamos hablando a partir del 1500, se separa la tumba del templo. Y están las tumbas de los grandes reyes, pero también las tumbas de los funcionarios, de los que tenían, digamos, vínculos con las grandes instituciones, como el templo o el palacio, o los templos funerarios, que eran justamente estos templos de los faraones. Y estas personas podían llegar a tener esa tumba para el más allá. Lo interesante de Amén Mose es una tumba pequeña, porque no era un gran funcionario, pero que dentro de esa tumba hay información sobre la vida, entre paréntesis, cotidiana, ¿no?
Sí.
Entonces, por ejemplo, sabemos cómo era la práctica agrícola, así la representan en pinturas y relieves, que por ejemplo muestran que él está controlando a las personas que están trabajando y a otros que están dirigiendo ese trabajo agrícola. Por ejemplo, se ve que están segando, aventando el grano, trillando, elaborando pan y cerveza, y hay escribas que registran esta información.
Tengo una pregunta, Andrea. ¿Ahí hay algún tipo de representación que tenga que ver con la cuestión matemática y de la contabilidad de los egipcios? Porque hablamos de eso la clase anterior, ¿no? De su relación con todo lo que tiene que ver con la contabilidad y la matemática y el cálculo, ¿no?, que utilizaban para su organización social también.
Exactamente, no hay nada concreto. Lo que vos ves es que están los escribas tomando nota del momento en que se están haciendo los distintos pasos, ¿no?, en la elaboración del pan, de la cerveza, del vino, y no hay un dato preciso. Puedo contar algunas cosas que no están en la tumba, si les interesa, digamos, pero igual supongo que van a hablar después de matemática más específicamente.
No, pero igual contanos.
Hablamos del papiro Rin y del papiro de Moscú, la clase pasada también.
Claro, la diferencia, por ejemplo, entre un papiro, que es un tipo de información que circulaba, se supone, porque el papiro, digamos, tiene una posibilidad de que se mueva. En cambio, estos monumentos son fijos, claramente, ¿no?
Claro.
Y esto, por ejemplo, para lo que son los relatos literarios, se escribían en papiros justamente. A partir más o menos del 2100 vamos a encontrar una cantidad de papiros literarios. El papiro Rin del que ustedes hablan es justamente contemporáneo a la tumba que de la que yo hablaba, que ya es Reino Nuevo. Y bueno, la diferencia está en que, por ejemplo, hay información administrativa, económica, mucho más en papiro que tal vez en este tipo de formato que sería la pintura de una tumba, ¿sí?
Claro, porque al ser papiro es un documento, como bien decías, de más movilidad. Y eso se usaba para el trabajo directamente, ¿no?
Y se registra sobre todo. La información, por ejemplo, acerca de algunos conjuros o algunas recetas médicas, entre comillas, todas se escribían en papiro. O, por ejemplo, hay unos papiros muy interesantes de robos de tumbas, que son de fines de la, más o menos vamos a decir, para ubicarnos 1200 antes de Cristo, que relatan los robos, y ahí aparecen algunas medidas, por ejemplo, cómo se contaba cuando se intercambiaban bienes.
Sí. ¿No?
Eso es muy interesante porque empiezan a contar, sobre todo en esta época, contando en metal. Entonces, por ejemplo, cambiaban, no sé, un sarcófago por una cantidad de deben era la medida, que eran 90 gramos. Sería como un equivalente de la moneda.
El precio, era el precio.
Exacto, era un precio, perfecto.
Ahora, una pregunta, Andrea, porque me da mucha curiosidad a mí y a Sebastián.
Sí.
Cuando vos decís, en el papiro cuenta, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el alfabeto? ¿Son los jeroglíficos que estamos acostumbrados a ver?
Está muy buena la pregunta. En general, la escritura, por ejemplo, en monumentos, en tumbas, en algunas pirámides, a partir de la dinastía 5, por ejemplo, es jeroglífica la escritura, ¿sí? Y va a ir cambiando, inclusive, en diferentes momentos, son distintas estadios de la lengua
claro.
Jeroglífica. Pero en los papiros, y es muy buena la pregunta, se escribe en hierático, que sería una especie de cursiva. Sí, como nuestra cursiva, justamente porque se escribe más rápido, se utilizaba mucho en las escuelas, esto, la enseñanza, digamos, de la escritura era en general hierático, el manuscrito, y en general, por ejemplo, también se podía encontrar en lo que se llama ostraca, que son fragmentos de cerámica o de piedra donde se escribía en hierático.
Yo me imagino el hierático por registros que tengo de haber visto, claro, son esa cursiva de alguna manera también se asemeja a lo que hoy pueden ser caracteres árabes, ¿no? También algo así como formas.
Sí, en realidad simula el jeroglífico, lo que pasa es que es muy similar, digamos, el signo, pero bueno, tiene una grafía de mucha más con mucha más rapidez para escribir, ¿no es cierto? Que si no vos el jeroglífico tenés que darle una forma determinada, entonces eso era para tener más tiempo para hacerlo y además otros formatos, digamos, en piedra o, o en madera o en distintos soportes.
André, te hago una consulta más que tal vez nos sirve también para la clase de hoy, que vamos a tratar de armar una pirámide social, ¿no? De Egipto. ¿Qué tipo de conflictos sociales existían, si es que existían, ¿no? en Egipto?
Está muy buena la pregunta. En general, no se cuenta demasiado, ¿no?
Claro.
Las fuentes son reacias a contar ese tipo de eventos. Pero hay algunos momentos que yo contaría. Por ejemplo, en algunos papiros se relata la huida de la corbea, que es cuando huían del momento que tenían que cumplir...
Del trabajo, ¿no?
Un trabajo obligatorio, claro. Por ejemplo, ya sea para, bueno, trabajos para el Estado, ¿no? Sí. Trabajar en las pirámides o abrir canales o trabajar en alguna cantera para sacar las piedras, ¿no? Y
sí.
Eso se relata. O, por ejemplo, existen la primer huelga registrada en la historia, es del periodo este que estábamos contando, el Reino Nuevo, un poquito más tarde que la época de la tumba de Memose, ¿sí?
Sí.
Y ahí se cuenta que los artesanos que hacían las tumbas no, hacía días que no recibían el pago y hacen una sentada en la puerta del templo. No solo eso, sino que empiezan a arrojar piedras al templo, porque el templo era la institución encargada de pagarles las raciones.
Claro, claro.
Ese es un conflicto porque también en ese sector social, que es la de los artesanos, estaba disponible entre ellos la posibilidad de escribir. Entonces el que relata es uno de los jefes de los artesanos.
Claro.
Escriba.
Y Andrea, ¿y cómo fue el viaje a Egipto? Contanos un poco de la experiencia allá, vos como uno de los estudiosos de esta cuestión, que nos da muchas ganas de saber.
Bueno, nosotros, a ver, trabajamos durante un mes y nuestro objetivo este año era relevar la información de esta tumba que no había sido publicada.
Claro.
No ha sido publicada, ¿no? Entonces la información no estaba disponible. Solamente la conocíamos por algunos catálogos de tumbas donde estaban la descripción de las escenas que están pintadas en la tumba. No sé si se imaginan, la tumba está excavada en la roca y tiene todas las paredes con pinturas en distintos registros, como si fueran historias, ¿no? Que
sí.
Se cuentan en las distintas paredes.
¿En qué estado de conservación están, ya que estamos para...?
Bueno, algunas están bien y otras necesitan de mucho trabajo de conservación.
Ajá.
Eso es lo que vamos a hacer en los próximos años. Nuestro objetivo es conservar lo que existe hasta ahora y, bueno, mejorar el estado general de la estructura. Entonces lo que hicimos es hacer un registro fotográfico y empezar a hacer un plan de conservación. E incluso algunas técnicas empezamos a aplicar para poder mejorar el estado de la tumba, ¿no?
Uh-huh.
Y también descubrimos cosas. Por ejemplo, sabíamos que tenía un hijo, Amenmose, con Genut, que es la esposa que está representada también, pero descubrimos que tenía una hija, que eso no aparecía en ningún registro, y a partir de leer lo que está escrito en la tumba, pudimos descubrir eso. Y bueno, y descubrimos también distintas escenas que no sabíamos que estaban, como por ejemplo un banquete, que es una especie de celebración que se hacía en medio de rituales, y hay músicas representadas.
Andrea, yo me muero de curiosidad, te pido por favor que me respondas esta pregunta. ¿Cómo llega la Universidad Nacional de La Plata a Egipto y a generar toda esta corriente? Porque es extraordinario lo que estás contando, extraordinario. ¿Cómo llega?
Bueno, hay bastantes personas que participamos de este proyecto que ya teníamos experiencia previa en otros proyectos que se habían desarrollado en Egipto. Y bueno, llegado un momento decidimos todo un grupo pensar en armar un proyecto ahí. Acá en La Plata hay un grupo que trabaja en egiptología, pero también en otras universidades, en Córdoba, en Buenos Aires, en CONICET hay gente que ha venido trabajando sobre la problemática y sobre el estudio de las tumbas tebanas. Y fue ahí, bueno, que hicimos una presentación. La presentación se hace individual, o sea, la concesión se la otorgan a una persona, digamos. El pedido lo hago yo. Pero como te digo, es un grupo que trabaja en un proyecto y armamos entre todos este plan, ¿no? De conservar esta tumba no publicada, no estudiada,
claro,
para contribuir con un granito de arena desde la universidad pública, desde Argentina.
Bueno, Andrea, te agradecemos mucho. Vamos a tratar de armar ahora si llegamos la pirámide social. fue muy, muy buena la charla, la verdad, y muy interesante. Da para seguir un rato largo charlando, la verdad.
Bueno, gracias por la invitación.
Gracias a vos.
Andrea Cingarelli, y bueno, nada, nos contó una historia realmente hermosa y una expresión muy de jóvenes, alucinante, ¿no?
Impresionante.
Que hay ya argentinos de La Plata que están estudiando egiptología, yo no lo sabía, y bueno, y que están allí investigando tantos años de civilización que de alguna manera se organizaban como, Seba.
De forma piramidal, ¿no? Nosotros dijimos que tener las condiciones materiales resueltas gracias al río Nilo les permitió también estructurar una sociedad desigual de alguna forma, ¿no? Vamos a tratar de agarrar papel y lápiz en casa y acá en el estudio para armar la pirámide social, ¿no? Vamos a ir nombrando los diferentes estamentos o compartimentos sociales para ir marcándolos.
¿Y cómo ir? ¿De arriba hacia abajo?
Claro, el de arriba va a ser la persona o el grupo, ¿no? Que tenga más peso o mayor importancia en esa sociedad, al menos. Vamos a estructurar la pirámide de la siguiente forma. Sí. En la punta, la persona más importante, ¿no? ¿Quién va a ser?
¿El faraón?
El faraón, por supuesto, que era el rey del sur y del norte, o sea, del Alto y el Bajo Egipto, luego de que Names unifica la corona ya por el 3000 a.C.
Claro.
Y el faraón era el monarca absoluto, ¿no? Era el jefe político, militar, religioso, creaba leyes, también era juez, y era como un dios en la tierra, ¿no? Era el que hacía que salga el sol todos los días para los egipcios y el que hacía que creciera el río Nilo, inclusive. Así que la figura más importante entonces en la punta, el faraón, ¿no? Que pasaba de padres a hijos ese cargo. Ahora, ¿el faraón gobernaba solo? No. Tenía un grupo de funcionarios y ministros también a su cargo. O sea que en segundo lugar vamos a colocar ahora también a los visires. ¿Qué eran los visires, no? Eran los ministros principales en los cuales el faraón delega algunas tareas. Y se encargan de aplicar la ley y también de recaudar los impuestos. Atención ahí para la profe de matemática, cómo se calculaba cuánto impuesto pagaba cada uno.
Claro, ¿no? Es un cálculo.
Entonces tenemos al faraón y en segundo lugar a los visires. En tercer lugar de la pirámide podríamos colocar a los sacerdotes, que eran quienes se encargaban de los rituales religiosos y de mantener a los dioses a través de los templos y el mantenimiento de esos mismos templos. En cuarto lugar, podríamos poner a los jefes del ejército y los soldados profesionales que se ocupaban, ¿no?, de defender el territorio egipcio y generar nuevas conquistas para Egipto. En quinto lugar vamos a poner entonces también a los escribas, que acá también es importante para la profe Aye, porque son los que escriben y registran todos los escribas y calculan también justamente el monto de los impuestos y registran quiénes pagaban y quiénes no. Entonces hasta el momento tenemos al faraón en la punta, luego a los visires, que eran los ministros principales, los sacerdotes, los jefes del ejército y en quinto lugar los escribas. Ahora, todos estos grupos que mencionamos eran importantes porque el faraón les regalaba tierras y les permitía que no pagaran impuestos, con lo cual, bueno, vivían rodeados de cierto lujo, tenían derecho a tumbas, como contaba la profesora en la entrevista, y sabían leer y escribir solamente los escribas y algunos sacerdotes. Ahora, ¿son los únicos grupos que existían en nuestra pirámide? No, porque después hay grupos subordinados. Vamos a poner un grupo intermedio, en sexto lugar, que son los comerciantes y artesanos. Y por último, los grupos subordinados, que van a ser dos grupos. Que eran la mayoría de la población, ¿no? Los grupos subordinados. Y son la base que va a sostener toda nuestra pirámide, que tiene la punta al faraón, dijimos.
Exacto.
Los grupos subordinados son los campesinos, que eran la mayoría de la población, que vivían en casas de barro, ¿no? Cultivaban cereales, criaban vacas. Y eran personas libres, podemos decir que eran libres, pero no del todo, porque debían entregar parte del excedente de sus cultivos al faraón o a los ministros, ¿no? Entonces, eran libres, pero no del todo. Pero no eran esclavos. ¿Por qué? Porque no eran propiedad de nadie, ni podían ser comprados ni vendidos.
Y por último,
por último, los esclavos, ¿no? Que no fue una sociedad con tantos esclavos, pero sí que llevaban a cabo junto a los campesinos los trabajos más duros, ¿no? Como trasladar bloques de piedra gigantes para las construcciones, mantener los canales de riego, digamos, ocuparse de las obras públicas. Y bueno, si bien no fue una sociedad con tantos esclavos, los esclavos eran prisioneros de guerra y llevaban a cabo las tareas más complicadas. Entonces, ¿qué conclusión para finalizar la clase podemos extraer de nuestra pirámide? Que la base de esa pirámide, o sea, los campesinos y los esclavos, en particular los campesinos, ¿no?, eran los grupos que mantenían toda esa estructura social y mantenían todo el sistema egipcio. O sea, la base de la pirámide mantiene la estructura.
Bueno, excelente hoy, ¿eh? Tuvimos, bueno, excelente hoy y siempre. Pudimos meternos de lleno en este tema y hablamos con Andrea, que nos contó este proyecto desde La Plata a Egipto. Gracias, Sebastián.
Gracias, Martín.
Nos amigo, escuchamos la próxima.
¡Vamos al recreo!
Dale, vamos al recreo. Esta música que nos acompaña es directamente proporcional a la historia que acabamos de escuchar. Son las pastillas del abuelo. La canción se llama Osiris. ¡Ya volvemos!
las horas rozando la locura, preso de mi poesía. Mucho altibajo, poca llanura, soy ladrón y policía. Caen las gotas sin previo aviso, viniendo del más allá, de un inconsciente ya inmanejable que no me deja vivir en paz. Esta armadura difícil de abandonar. Tengo una cita conmigo que no me animo a afrontar. Estoy tan lejos de mí que no alcanzo a ver mi esencia. Pobre de vos, hoja en llamas, te descargo mi impaciencia. De nuevo en este juego apasionado, y el día que ya no le tema a los abismos, agradecer a quien estuve siempre al lado. Cantar victoria por describir lo que siento en mi estado tras la gloria. Viene un terrible momento, y a vos, canción de ira y esperanza, prometo no abandonarte. Yo también tengo un nudo en la panza por no poder liberarte. Pero al menos por ahora, tu lugar es un cajón. Porque falta de respeto cantarte sin emoción. Y este intruso que hay en mí no te merece cantar, te merece alguien más grande, capaz de inmortalizarte. Agradecer a quien estuve siempre al lado.